Un nuevo episodio del podcast de la preparación física especializada en el fútbol. Nos trasladamos a Miami para conocer y conversar con Adai González. Charlaremos de su actualidad en el Inter de Miami y todo lo relacionado con la estructuración de la cantera en el apartado condicional. Nuestros colaboradores siguen trabajando a nuestro lado. Optimum, Virtual CT, las academias Lingol y escuelas de entrenadores NT. En ambos casos tenemos descuentos exclusivos por ser parte de nuestra comunidad. No te lo pierdas. Bienvenido, Adai.
Hola, un placer, José. Un placer estar acá y agradecido siempre por estar con ustedes.
Bueno, Adai, siempre nosotros iniciamos igual y bueno, quiero que esta vez no perdamos la costumbre de también conocer un poco tus orígenes. Coméntanos un poco cómo inicias en este mundo del fútbol y tus primeros pasos en este hermoso deporte.
Bueno, inicio en el Colegio San Agustín del Paraíso. Estudié ahí desde que nací, desde pequeñito, desde preescolar. Y siempre me tocó, también por parte de mi hermano mayor, estar relacionado con el fútbol. Él jugaba fútbol y generalmente yo a la cancha. También mi papá era súper futbolero. Y bueno, me tocó estar siempre cerca de una cancha de fútbol. Empecé a jugar desde pequeño ahí mismo en San Agustín del Paraíso. Fui creciendo ahí en el colegio. Recuerdo que en el colegio se formalizó mucho el fútbol en esa época, cuando yo estaba ya llegando, o sea, infantil B, infantil A, que se salió la sub-17 nacional, que se hacía ahí mismo en el colegio. Y bueno, se formalizó muchísimo. Yo seguí creciendo ahí, jugando ahí. Tuve muy buenos entrenadores que hoy trabajan en el fútbol profesional. Ellos lo saben, bueno, Francesco Stefano, tuve a Jonathan Rosas, que hoy también trabaja. Y le agradezco mucho todo lo que me enseñó Daniel Sasso, que bueno, es como mi padre. Y ahí aprendí muchísimo. Luego de ahí, bueno, no, la verdad que no me daba mucho para seguir jugando al fútbol. Y arranqué a estudiar fisioterapia después que me gradué en el San Agustín, en el Hamilton, el CUR, el Pérez Carreño. Estudié un año y medio de fisioterapia y después intenté jugar al fútbol de nuevo, porque me estaba yendo medianamente bien. Y luego, bueno, por caminos y cosas de la vida, mi familia decidió venirse acá a los Estados Unidos. Y cuando nos venimos acá, resumido, a los Estados Unidos, intenté volver a jugar porque era la única manera de yo poder sacar mis estudios. Acá, una beca universitaria, una universidad era muy cara, muy costoso. Y bueno, me tocó jugar. Gracias a Dios pude conseguir una beca, tuve personas que me ayudaron muchísimo en esa época. Conseguí una beca en una universidad que se llamaba Florida National. Ahí comencé estudiando inglés y un poco la carrera. Era una universidad muy pequeña, era la primera vez que tenía el programa de fútbol. Y bueno, entré ahí, no tuve que pagar nada, gracias a Dios. Estudié mis primeros 2 años y el entrenador de su universidad se fue a una universidad un poco más grande y me llevó con él. Y en esta otra universidad, se llama Berry University, acá en Miami también, fue donde pude terminar mi carrera, que fue Exercise Science Physiology, como fisiología. Y bueno, en verdad mi plan era estudiar fisioterapia, y es chistoso porque al final, mientras yo jugaba en la universidad y estudiaba, también empecé a ser de entrenador de fútbol. Y aquí es donde te digo que Jonathan me ayudó muchísimo. Porque empecé a trabajar con él. Nada, creamos casi que una academia. Bueno, creó él y yo lo ayudé. Una academia casi desde cero. Y fue donde me empezó a gustar estar más en cancha que en verdad en un consultorio. Me graduó de la universidad. Intenté jugar, no pude seguir jugando. Y bueno, mi primer trabajo que consigo, aparte de ser entrenador de fútbol de categorías menores, es en un consultorio como readaptador físico. Personas que venían de lesiones o tenían mucho que ver con dolores, o sea, personas comunes, pues no trabajaba con atletas todavía. Y era mucho dolor de espalda, no sé, dolores de rodilla, tendinitis, todo este tipo de cosas. Estuve ahí un año y medio, y se me dio la oportunidad de empezar a trabajar como preparador físico, que era lo que en verdad yo quería en la universidad donde me gradué. El asistente, el entrenador asistente de su universidad es muy buen amigo mío. Y bueno, me dio la oportunidad de estar ahí. Estuve un año en la universidad como preparador físico. Ahí fue donde por primera vez comencé a tener el uso de GPS, controles de data externa, control de carga interna, todo eso. Y después de estar un año ahí, aprendí muchísimo, en verdad, porque me rodeé de personas que eran muy buenas en lo que hacían. Me salió la oportunidad de ir al Inter de Miami también. Le agradezco muchísimo a las personas de ahí, a Javi Morales, que hoy es uno de los entrenadores asistentes del primer equipo, a Cristian Ledesma, que está con el segundo equipo, que me ayudaron muchísimo para entrar, no para entrar, sino que me dieron la confianza, en verdad, porque había más personas intentando optar por el cargo. Y bueno, después de ahí ya llevo 2 años ahí en el Inter, y agradecido eternamente.
Bueno, Dai, más adelante vamos a tocar a fondo tus funciones en el Inter, pero bueno, hay algo, un apartado del deporte de Estados Unidos que creo que me resulta interesante conocer y saber. El tema de que, bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos es una de las potencias, de las mayores potencias a nivel de deporte. Quiero que nos des tu visión o incluso tu experiencia de cómo llegan los niños o los adolescentes desde la preparación física. ¿Por qué te lo comento? Porque, bueno, estamos viviendo en la actualidad un deporte donde la especialización temprana, bueno, encontramos muchísimos casos de ese tipo. Quisiera saber si en tu contexto o en tu, digamos, en tu realidad, has podido identificar también ese factor y bueno, y cómo, y si en algún lugar o si en algún momento has podido combatirlo.
Bueno, básicamente acá, según mi experiencia, ¿no? También tengo 8 años acá y tampoco es que creo y considero que todos los casos son diferentes. Pero generalmente lo que veo es que sí, que es un poco más globalizado en el sentido de que acá es mucho más fácil, o te encuentras con personas que quizás juegan diferentes deportes. También porque el ambiente te permite eso. Te pongo ejemplos, no sé, tú vas al high school acá, que es la escuela secundaria en nuestro país, el colegio, el liceo, y las temporadas de deportes, por decirlo de alguna manera, el fútbol, el voleibol, el béisbol, son en diferentes calendarios, lo que le permite quizás a la persona o al jugador o al niño jugar varios deportes en tu misma escuela. De hecho, eso pasa en la universidad también, sobre todo en las universidades más pequeñas que quizás no tienen atletas de tan alto nivel. Tú puedes obtener 2 becas universitarias diferentes, lo que te permite por ahí no especializarte solo en un deporte. Que son cosas que, en mi opinión, a temprana edad ayudan al atleta como tal. Yo considero que la especialización es importante porque es importante. Si tú terminas siendo futbolista, mientras más horas de fútbol tengas, es mejor. Pero también considero que el jugar diferentes deportes o tener diferentes experiencias, sobre todo que te hagan mejor atleta, también te va a ayudar en diferentes aspectos, ¿no? No sé, por ejemplo, si trabajas también deporte, que trabajas en el tren superior, terminas desarrollando diferentes habilidades que en el tiempo te terminan ayudando para X o Y cosas. Entonces, por ahí esa es la estructura acá. A pesar de que hoy el fútbol ha crecido, en mi opinión, bastante. Y te encuentras cada vez personas o cada vez más niños intentando, no sé, vas a los parques públicos acá y juegan y siempre hay más gente jugando en los parques. Igual es una sociedad que quizás es diferente en ese aspecto, ¿no?
Adai, pero no solamente te lo comentaba con relación a los deportes, sino también me voy un poquito más allá, a la cultura deportiva por decir algo, el entrenamiento de la fuerza. Muchísimas veces encontramos jugadores, incluso a nivel profesional, que ese aspecto cada vez hay menos, gracias a Dios, pero no se escapa por ahí alguno que es reacio al entrenamiento de la fuerza. Entonces, quisiera saber si te has encontrado con alguna situación así. O si ves que está normalizado ir al gimnasio.
Me he encontrado de todo, te digo la verdad. Encuentro a unos que llegan y tienen unas bases, por ejemplo, hasta donde tienen unas bases de trabajo de fuerza, pliometría, absolutamente todo, en verdad, y te impresiona, pero también te encuentras a otros en lo que el proceso es más difícil en los dos sentidos, en el sentido de que tienes que enseñarlo y de que tienes que crear alguna cultura de que ellos entiendan que eso es importante. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela o en Sudamérica para poder tener una comparación en qué tan difícil o qué tanta cultura hay en ese aspecto. Pero acá yo sí considero que el americano como tal tiene culturalmente, le gusta trabajar, le gusta los trabajos de fuerza, le gusta hacer ese extra, pero también es en Miami es cada vez te encuentra con más gente sudamericana, con más gente como nosotros, y obviamente creo que lo más importante de mi trabajo hoy en día, sobre todo en el primer proceso, es hacerles entender a ellos que esto es importante, ¿no? Y así como tienes personas que lo entienden muy rápido y entran en el proceso muy rápido y lo agarran todo mucho más rápido, tienes a otros jugadores que quizás ven el fútbol de otra manera, ven el fútbol como más que a ellos les guste jugar y ya, y quizás el trabajo de la fuerza es diferente, ¿no? Yo creo que hay de todo. No sé si eso responde a la pregunta.
Sí. Ay, perfecto. Bueno, ahora vamos, si te parece, nos centramos en tu actualidad, en tu club, el Inter de Miami. Coméntanos o háblanos un poco de lo que realizas, cuáles son tus funciones, con qué equipo estás trabajando y bueno, y descríbenos un poquito tu día a día.
Bueno, ahorita mismo trabajo con las categorías sub-17 y sub-19. Son las categorías que están justo antes de nuestro segundo equipo. Nosotros tenemos, bueno, todas las categorías menores, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19. Y luego ya viene el segundo equipo. Y bueno, mi día a día básicamente es ir al facility, donde entrenamos. Nosotros entrenamos por la mañana. Generalmente llego bastante temprano. A veces intento entrenar yo antes de recibir o de hacer mis funciones en el club. Luego nada, desayuno y ya generalmente me reúno rápido con los entrenadores si no lo he hecho el día anterior, a ver si hay alguna cosa, algún detalle que hay que tocar y luego ya bajamos a la cancha, montamos todo, dependiendo del día, obviamente, si entras en calor, trabajo de fuerza, trabajo de gimnasio, preventivos, activaciones. Luego estamos durante toda la sesión. Generalmente entrena primero el sub-17, una hora después entrena el sub-19. Y nada, gastamos, ponte 4 o 5 horas en cancha, cuanto mucho entre cancha y gimnasio. Hay sesiones a veces de fuerza, dependiendo tren superior, tren inferior, antes o después de la sesión. Todo eso se planifica y se intenta tener listo antes de comenzar la sesión y luego subimos. Intentamos descargar toda la data de los GPS, ahí donde se hace el análisis de los GPS, intentarlo hacer lo más rápido posible para enviárselo al entrenador y tener esa reunión o el feedback con el entrenador para seguir planificando la semana. Ese es muy resumido lo que puede ser un día para mí en el Inter de Miami.
Hay otro aspecto importante que, bueno, que me gustaría que nos comentases, es la organización de los torneos. ¿Cómo se organizan los torneos en los Estados Unidos? Si es únicamente entre equipos profesionales, si haces, qué sé yo, juegos en la zona y luego vas avanzando en el calendario a jugar con otras zonas del país. Descríbenos un poquito cómo es el torneo a nivel cantera y sobre todo lo que quisiera que profundizara bastante, la comparativa de lo que conocemos como cantera en Europa o en Sudamérica, si tiene la misma estructura en Estados Unidos.
Bueno, las categorías, por ejemplo, sub-15 y sub-17, que por decirlas son las categorías que juegan dos torneos diferentes, ¿no? Esta categoría juega en el torneo de MLS Next, que juegan con todos los equipos que son MLS. Ya no sé qué decirte, por ejemplo, Filadelfia, New York Red Bulls, New England Revolution, que es en Boston, New York City FC, Atlanta, Orlando City. Y estas categorías también juegan un torneo que es local, que juegan contra los clubes que son MLS, pero solo de la liga local. Entonces juegan dos torneos en conjunto. Aparte de eso, estas categorías también juegan showcases, que no sé si lo has escuchado, la Copa Generación, GA Cup Adidas se llama. Esta copa a veces vienen equipos de afuera, que es Palmeiras, ha venido River Plate, vino Boca Juniors, ha venido en su momento Manchester United, Chelsea, y son torneos cortos de un fin de semana o de a veces una semana. Los máximos por ahí son 7 días, dependiendo de los resultados también. Entonces por ahí tenemos la liga local, tenemos también la liga MLS, que te toca viajar y jugar contra equipos MLS, y tienes showcases. Dentro de esos showcases tienes esta Copa Generación, luego tienes otra copa que se llama GA, que se llama Torneo Flex, perdón. Esta copa de Torneo Flex es un fin de semana donde participan todos los equipos de MLS local y MLS global profesional, por decirlo de esa manera. Y es un torneo un fin de semana, un grupo de tres juega, un grupo de cuatro juegas 3 partidos y esa copa te lleva directo a playoff. Suponte que tú tienes la liga, tienes dos ligas, sí, que son las que mencioné antes, y tienes torneos pequeños, y este torneo específico que se llama Flex, es un poco confuso, pero si lo ganas, te lleva directamente a playoffs. Si tú ganas tu grupo, te lleva directamente a playoffs. Entonces, en lo global, tienes dos ligas, la local y la profesional de MLS, tienes el torneo de Generación Adidas, que es para medirte también con rivales internacionales, y tienes este torneo pequeño, que es la que te puede llevar a los playoffs, sumado a que si ganas la liga, también te puede llevar a playoffs. Entonces esas son las dos maneras de llevarte al playoff total. Y obviamente al final de todo, estos 4 torneos que te mencioné, tienes los playoffs también, que es otro torneo corto, que si es muerte, muerte súbita. Si ganas, pasas, si no ganas, te quedas y te vas a casa. Entonces, en global todo podríamos resumirlo en liga local, liga MLS, solamente equipos MLS, torneo de Generación Adidas, que es internacional, torneo Flex, que es para ir a playoffs, y los playoffs en total. La verdad que es un calendario muy, 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 muy exigente para ellos, pero muy bien, porque mientras más minutos, más contacto, más juego, mejor. Eso es para las categorías mayores, las categorías más grandes, sobre todo la 17 y la 15. Luego las otras categorías tienen solo el torneo local, y la categoría sub-19 juega una liga que se llama UPSL, que es como la cuarta, quinta división de los Estados Unidos, donde ellos se miden a jugadores que, algunos que jugaron profesional anteriormente, algunos que tienen mayor edad, entonces con 17, 18 años ya está jugando contra adultos, que por ahí es un roce físico diferente, sobre todo si después da el salto al segundo equipo, que es un poco más exigente, ¿no?
Bueno, Adal, lo que has comentado, de verdad que, como bien apuntabas, es súper, súper exigente. Ahora mi pregunta va relacionada a el futuro. ¿Cómo ves la liga de aquí a unos cuantos años, teniendo en cuenta todo ese proceso de formativo que nos has comentado, todos esos minutos acumulados que han tenido los chicos, más la cultura deportiva o atlética que de por sí tienen los americanos o los norteamericanos, sumado al, digamos, al talento innato o a la picardía suramericana que seguramente se inyectará allí en la cultura futbolística del país? ¿Cómo ves la liga de aquí a unos cuantos años?
Bueno, yo considero que como ya se ve, tampoco es que soy quizás el mejor para dar mi opinión, porque también soy recién comencé, pero yo considero que ha crecido muchísimo en 2 años que yo llevo trabajando. Yo veo muchísimo crecimiento también por el lugar en donde estoy, ¿no? Que con todo lo que ha pasado, que ya todos sabemos. Pero con la cantidad de partidos que se juegan, la cantidad de horas que se invierten en el jugador de abajo, de cantera, con lo que trabajamos nosotros, Yo considero que se hace un muy buen trabajo cada vez que vamos a competir afuera, sobre todo con los equipos MLS y hasta con los mismos equipos de la liga local, cada vez la competencia es mejor, cada vez es todo mucho más competitivo, cada vez todo es más exigente, cada vez los detalles son más importantes y eso hace que el jugador se desarrolle y quizás nosotros también como cuerpo técnico, que en algún momento quizás nos gustaría estar mucho más arriba o seguir compitiendo en otros niveles, también hace que te desarrolle, que tengas mucho, que prestes mucha más atención a detalles. Entonces considero que es un desarrollo en todo aspecto, un desarrollo para el jugador, que considero que en el futuro cada vez va a estar mejor en el aspecto atlético, en el aspecto físico y también en el otro, porque así como te dije anteriormente, mientras más sales, por ejemplo, por lo menos acá en Miami, a las canchas, a los parques públicos, ves cada vez más gente jugando al fútbol de todos los niveles, de todos los tamaños, de todas las edades, ves cada vez a los papás más interesados en que su hijo les juegue fútbol o se desarrolle más. Y eso, en mi opinión, considero que cada vez va a hacer que esto crezca más. Obviamente hay mil millones de factores que también afectan, pero en ese aspecto, más que todo, que es el de desarrollo de jugadores, creo que va a seguir desarrollándose como ya se ve hoy. Cada vez ve más americanos en la liga, en las mejores ligas del mundo. Ves que, por ejemplo, estuvo muy bueno ahorita el torneo entre México y Estados Unidos para ver en verdad qué tanto nivel o qué tanta diferencia podía haber entre México y Estados Unidos, porque México quizás se considera una liga bastante competitiva y hoy por hoy no hay tanta diferencia como quizás pudo haber habido hace 5 o 8 años. Y bueno, esa básicamente es mi opinión y lo que yo veo en el día a día, ¿no?
Adai, este espacio que hemos creado tiene como principal función, en primer lugar, con ir conociendo los diferentes venezolanos que se encuentran trabajando fuera de Venezuela, incluso también dentro de Venezuela. Pero otro aspecto que nos ha llevado a crear este escenario, por supuesto, la actualización y el conocimiento. Quisiera saber si estás leyendo algún libro en la actualidad o que hayas leído que nos puedas recomendar. Sería interesante para nosotros.
Bueno, ahorita mismo estoy terminando de hacer un curso que se llama Functional Patterns, que me gusta bastante porque trabaja en la fuerza, pero de una forma completamente distinta y una forma completamente nueva, ¿no? Ellos ni siquiera utilizan pesas, no utilizan los movimientos tradicionales que son lo que conocemos, los squats, las cargas de peso muerto, todo ese tipo de cosas. Ellos no utilizan nada de eso. Más bien todo es mucho más funcional. Y funcional te digo que son cables, son ligas, son... Y me ha parecido que es muy interesante, ¿no? También me gusta leer mucho de biomecánica, creo que también ese es el futuro. Porque considero que hoy en día casi todos los entrenadores o todos los preparadores físicos tenemos las mismas bases o trabajamos de una misma forma, pero considero que si biomecánicamente podemos hacer que cada jugador esté mejor o esté más estable o pueda durar más en el tiempo, dependiendo de su estabilidad corporal, creo que en el futuro podría tener mejores performances, ¿no? O se podría desarrollar mejor dentro del terreno de juego. Hay un libro que se llama Biomechanics. Tengo que, en verdad se me olvidó el autor. Pero es muy, muy bueno, me pareció muy, muy interesante y luego yo me río también por el ponte que si estás comenzando en este mundo, obviamente los libros, todos los libros de CSIS, que son la Organización Nacional acá de Fuerza, son muy interesantes y siempre te van a dar la mejor información. También hay un lugar que se llama, un website que se llama Science for Sport, si no me equivoco, que también tiene las mejores actualizaciones. Siempre están poniendo contenido nuevo, están poniendo nuevos research, nuevos estudios, que para mí me ha ayudado muchísimo también. Y bueno, básicamente eso. También ahorita hay unos libros nuevos de entrenamiento de velocidad, todo es fuerza. Fuerza y velocidad, que son para mí muy importantes y creo que también es el futuro del entrenamiento, sobre todo en el fútbol. Y también he estado intentando leer y documentarme un poco de eso.
Bueno, Dai, de verdad, ya para finalizar y agradecerte nuevamente tu gentileza de habernos atendido, quisiera que te despidieras de nosotros y de nuestros oyentes, dejándonos una reflexión, dejándonos unos pensamientos, que bueno, que nos sirva de aliento, de motivación.
No, yo solamente quiero agradecerle por la confianza, por haberme invitado a su programa, por darme este espacio para poder hablar de lo que nos gusta. Me encantaría que sigan haciendo esto. Yo los escucho desde hace mucho tiempo. Te comenté en algún momento que los escuchaba y la verdad me parece que nutre mucho, sobre todo en el aspecto que nos manejamos, ¿no? Y también me encanta que resalten la labor de los venezolanos. Para nosotros no es fácil salir del país, no es fácil desarrollarnos en otros ambientes y también considero que hay mucha gente que está muy, muy, muy preparada y trabaja en muy buenos niveles en nuestro país y me parece perfecto que ustedes le den este espacio para expresarse y para que la gente por ahí quizás los conozca, ¿no?
Adai, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y muchísima suerte en lo que viene, tanto en el plano personal como profesional.
Muchísimas gracias a ti, José. Y bueno, espero que le siga yendo muy bien. Lo seguiré escuchando y muchas gracias.